7:38 en el estudio con el presidente del directorio de Codelco y de las filiales Salares de Chile y Minera Tarar, Máximo Pacheco. ¿Cómo está, Máximo?
Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación.
Oiga, ¿sabe que me entró la duda? Crearon en Codelco estas filiales, Salares de Chile y Minera Tarar. Eso es para explotar el litio, ¿no?
Bueno, efectivamente, nosotros ya tenemos una filial de litio, que es Salares de Vilcunga, y hoy día estamos creando una empresa especial para poder justamente enfrentar la tarea que tiene la Estrategia Nacional del Litio, que es darle un nuevo impulso a la producción de litio, especialmente en esa de Atacama, donde está el depósito más importante y más rico de litio de Chile.
Oiga, discúlpeme la digresión, pero Salares de Chile se entiende, pero ¿por qué se llama Minera Tarar?
Tarar en Kunza significa blanco.
Ah.
Nos pareció importante usar un nombre que respondiera al idioma que usan los pueblos originarios de Coya, ubicados, digamos, en esa zona exactamente.
Qué bonito,
El pueblo atacameño. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de esta iniciativa porque estamos empezando ya a organizarnos y a estructurar cómo podemos darle un nuevo impulso a la producción de litio en Chile.
¿Cómo van a acometer el negocio, además? Porque por un lado está esta negociación que el gobierno les mandata o les abre, digamos, en términos de, ya vamos a hablar sobre si les mandata o les abre, con SQM. Y por otra parte está la propia exploración de Codelco en las distintas posibilidades que tenga, ¿no?
Bueno, sí, de hecho, nosotros hemos estado en el Salar de Maricunga ya hace 6 años. Y hemos estado, bueno...
Lo que demuestra que es bien lento esto, ¿eh?
Bueno, los proyectos mineros son así, ¿no? O sea, la minería tiene estos horizontes de plazo. Nada de la minería sucede de un día para otro. Todo esto requiere mucha planificación, desarrollo de proyectos que son muy complejos desde el punto de vista minero, pero también desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista comunitario...
¿No es que el litio sea más lento que otros?
Bueno, yo creo que el litio puede ser un poco más rápido que los otros.
¿Así, ¿eh?
Claro, porque en el fondo es una salmuera. Una salmuera que está, digamos, en profundidad y que entonces hay que sacarla y, a diferencia de la minería de roca, que tiene que abrir un depósito, abrir una mina, hacer el pre-stripping, si es que es una mina de rajo abierto, o abrir túneles cuando es minería subterránea. En esto creo que la minería del litio es más rápida, pero igual, o sea, hay que conseguir los permisos. Piense que nosotros hemos estado todo este tiempo consiguiendo los permisos ambientales, los permisos de la autoridad, los permisos sectoriales. Entonces, claro, de repente la gente se queja y nos dice, pucha, que Codelco es muy lento. Ya, pero yo les quiero decir que en el Salar de Maricunga no solamente estamos nosotros como empresa Codelco, sino que también hay otras empresas privadas y todavía nadie ha logrado sacar ni una tonelada de litio.
Nada de litio.
Entonces, no se puede hacer una acusación contra Codelco por esto, sino que estos son los ritmos, los plazos, los tiempos de la minería.
Oiga, ya, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo va lo de SQM? ¿Cuándo van a empezar a conversar?
Bueno, lo que nosotros nos hemos propuesto es, de acuerdo a lo que hemos convenido con Corfo, que Corfo nos ha solicitado que nosotros seamos los representantes del Estado en una negociación con las empresas que son las que están actualmente en el Salar de Atacama.
Ahora, se entendió que eso era pertinente con SQM, no con Albemarle, porque el contrato de Albemarle además es más largo, digamos, termina...
Claro, pero esto no es una negociación solo de revisar un contrato. El gobierno y el Estado de Chile han señalado con todas sus letras que los contratos que están vigentes se van a honrar a cabalidad.
Correcto.
Entonces, lo que se está discutiendo es si somos capaces, como Codelco, de proponer planes de acción que le den un nuevo impulso a la producción de litio en el Salar. De manera que, si un contrato vence antes o vence después, para efectos, digamos, del proyecto de expandir la producción, aumentar la producción y poder dar un nuevo salto como país en la producción de litio, que es lo que el mundo reclama, tenemos la obligación de explorar el camino con los actores que todos los actores que estén hoy día y que están hoy día en el Salar de Atacama.
Y ahí en el ejemplo de SQM, para seguir en ese ejemplo, SQM tiene plata para invertir y tiene el know-how de cómo hacerlo, porque lo viene haciendo hace más de 30 años. ¿Qué activo pone Codelco en ese caso? ¿Codelco pone el litio, como dijo el gobierno, en términos de la política nacional del litio?
Bueno, lo que ha señalado el presidente de la República en su discurso es de que para efectos, digamos, de estas conversaciones, y lo leo textual, Codelco será nuestro representante frente a las empresas que actualmente están en el salar para tener una participación del Estado antes del vencimiento de los contratos vigentes.
Ya, o sea, entonces, usted le va a decir a ese CMM, porque usted va a ser la contraparte, usted le va a decir, mire, usted tiene un contrato hasta el 2008 años más, ¿no? Hasta 2030, 7 años más. Hasta el 2030, ¿cómo hacemos para que esto se extienda, pero con otro tipo de asociación, no como lo que tenemos ahora? ¿Eso?
Sí, a ver, yo voy a ser bien cuidadoso.
Un poco más sofisticado, Iván, porque, que eso, supongo.
Porque no fui invitado a este programa para contarle cómo va a ser la negociación.
No, pero es curiosidad mía, yo
sí,
sé.
Sí, esta curiosidad me puede costar cara.
Entonces, no, ya, pero esos son más o menos los términos, ¿no?
Efectivamente, aquí va a haber negociación con los actores que están en el salar. Y esa negociación va a ser una negociación de negocios, comercial, donde todos sabemos la importancia que tiene el litio para el mundo por la electromovilidad, por la transición energética y por el apetito tremendo que hay en el mundo.
De hecho, ayer SQM y Albemar le anunciaron acuerdos con Ford, con la Ford, digamos, del mundial para un trato preferencial.
Usted bien sabe de que la industria automotriz en su totalidad está bajo tremendos desafíos relacionados con transformar los automóviles de motor en combustión a motores eléctricos. Por lo tanto, efectivamente, los vehículos eléctricos requieren litio y, bueno, y eso es parte, digamos, del desafío de la transición energética. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que hay una tremenda oportunidad para la empresa, en este caso Codelco, para las empresas que están en el salar, pero también para Chile y para el planeta. Si piense que nosotros como país tenemos el 40% de las reservas de litio del mundo. El mundo está mirando a Chile para ver cómo vamos a avanzar en la producción de litio, porque eso va a permitir que la transición energética sea exitosa.
A propósito de eso, usted viene llegando de Barcelona, tuvo una de las reuniones más importantes del mundo minero. ¿Cómo es el interés de ese mundo minero internacional por la política nacional del litio? ¿Hay confianza en eso o hay efectivamente reparos a la intención del Estado de Chile de ser mayoritario en todos los o de tener mayoritario voto mayoritario sobre decisiones estratégicas en todos los proyectos?
Mire, yo efectivamente esta reunión que se realizó la semana pasada en Barcelona es una reunión que anualmente organiza el Banco de América, es una reunión que convoca a la gran mayoría de los inversionistas y de los analistas del sector de minería y metales. Es una reunión a la cual van todos, sin excepción, los CEOs de las mayores empresas mineras del mundo. Y en relación al litio, yo creo que lo que se plantea es que este es un desafío de realmente importancia planetaria, por lo que señalaba, por la transición energética. Pero este desafío es un desafío de una enorme complejidad, porque tiene un elemento ambiental muy severo. O sea, piense usted que aquí tenemos que buscar la manera de desarrollar este recurso protegiendo el medio ambiente. Segundo, hay un tremendo desafío con las comunidades locales. Tenemos emplazamientos de salares donde hay, digamos, una historia larga de vida de los pueblos originarios. También tenemos un aspecto geopolítico. Toda esta discusión que hay hoy día en el mundo, y yo sé que ustedes van a hablar de esto, digamos, y bueno, han estado hablando de esto, digamos, de cómo el mundo está tensionado por lo que está sucediendo en el plano geopolítico. Entonces, los elementos ambientales, comunitarios, geopolíticos, hacen que el Estado tenga un rol muy importante en el desarrollo de estos proyectos. Entonces, nadie ve en el mundo de esta conferencia, por ejemplo, que esto que Chile señale que aspira define que va a ser mayoritario Codelco como socio, nadie lo asume o lo ve como una amenaza.
No, una rareza eso.
Como una protección, porque aquí tenemos que hacer desarrollo minero con protección ambiental, con protección de nuestras comunidades y, obviamente, insertarnos en lo que es la realidad geopolítica que tiene hoy día el mundo.
Esta política nacional del litio dio origen a una controversia respecto de la independencia del directorio de Codelco, y eso los motivó a ustedes como directores de Codelco a mandar una declaración, una carta en el Mercurio defendiendo como la identidad del gobierno corporativo y la normativa de ese gobierno corporativo. ¿Por qué era tan importante subrayar eso?
Es muy importante por lo siguiente, porque desde, a ver, primero, Codelco tiene 50 años de vida Y en estos 50 años de vida, comenzó siendo una empresa donde el presidente del directorio era el ministro de Hacienda, el vicepresidente era el ministro de Minería, o ministra. Pero el año 2010 se introdujo una modificación a la ley, que fue aprobada en el Parlamento de manera bastante mayoritaria, y que incorporaba todo lo que son las orientaciones que da la OECD para asegurar que las empresas públicas se manejen de una manera profesional y que no se manejen dependiendo del gobierno de turno, sino que sean empresas del Estado, sean una empresa país, una empresa que verdaderamente trascienda el horizonte del gobierno de turno. Entonces, se crea esta nueva legislación, 2010, el directorio de Codelco es un directorio que hoy día tiene su origen en gente que viene de la alta dirección pública a través de concursos, representantes de los trabajadores, representantes de los supervisores, y efectivamente el presidente de la República designa al presidente del directorio y a un par de personas más, en este caso dos mujeres, Alejandra Wood y Josefina Montenegro. Entonces, este directorio es un directorio que se rige por una ley, tiene la autoridad que le da la ley para gobernar Codelco. Entonces, claro, efectivamente el directorio de repente escucha, ya, el gobierno decidió cerrar ventana. No, el directorio de Codelco, sopesó todos los elementos relacionados a la situación de ventana y considerando la situación que ésta tenía, decide y toma esta decisión. Algo similar sucede con el caso del litio.
Ya, pero es que puede haber sido confuso que el presidente dijera que había mandatado a Galacorfo y a Codelco.
No, el presidente dijo una cosa muy precisa. Dijo, he instruido a Corfo, la institución que administra la administración del litio, mandatar a su vez a Codelco. ¿Qué significa esto? La institución se la dio a Corfo.
No es demasiado distinto a lo que yo le dije.
Y Corfo...
Mandata a Codelco.
Conviene. Porque este mandato es un convenio que hemos firmado entre las partes.
Ya.
Esto es un un documento que firmó la Corfo por su lado y yo por otro, por expresa autorización del directorio Codelco. Entonces, ese fue el mecanismo que se está usando para justamente permitir que estas negociaciones se lleven adelante. ¿Tonto? Para Codelco esta es una tremenda oportunidad. Mire, en esta reunión de Barcelona, Iván, lo que se decía es, oye, ustedes son una empresa privilegiada. No solamente son la empresa de cobre más grande del mundo, sino que ahora, además, ustedes entran en la primera división mundial del litio.
El litio. Mm.
Con toda la experiencia que tiene una empresa como Codelco, con 50 años de desarrollo minero, con equipos jurídicos, técnicos, financieros, de desarrollo de negocios. Entonces, hoy día, esta empresa, que ya era un acorazado, porque ser el productor número uno de cobre del mundo nos transforma en un tremendo transatlántico, esa empresa ahora tiene este segundo gran línea de negocio que le agrega enorme valor, no solamente a la empresa, no solamente, digamos, al país, sino que también un enorme valor
por eso mismo,
al desafío planetario.
El gobierno corporativo de Codelco no es pecata minuta, como hubiera dicho el presidente Lagos, sino que es una cuestión muy relevante. Y se lo pregunto en los mismos términos que usted dice, el gobierno corporativo cambió desde el 2010. Pero resulta que en el 2014, después de un superciclo del precio del cobre, la compañía estaba sobreendeudada y eso lo decidió el directorio y da la impresión de que lo decidió a favor del Ministerio de Hacienda de esa época, del primer gobierno de Sebastián Piñera. Ese es un ejemplo, o sea, a menos que se explique razonablemente por qué la compañía terminó sobreendeudada después de un superciclo de precios del cobre, la verdad es que eso da la impresión de que fue una decisión del directorio motivada por razones políticas o por instancias del Ministerio de Hacienda.
No, por razones de la naturaleza. Si piense usted, Iván, que nosotros como Codelco hemos vivido 50 años en función de las reservas de los minerales tradicionales. Y hoy día lo que estamos haciendo es construir el Codelco de los próximos 50 años. Usted ha estado en Chuquiamata y usted probablemente la vio como un rajo abierto.
Claro.
Ya, hoy día Chuquiamata es una mina subterránea. Usted...
Ya, pero tiene racionalidad económica. Usted tiene racionalidad económica que la compañía le haya entregado esos años del primer gobierno de Sebastián Piñera un montón de excedentes al fisco y al mismo tiempo se haya sobreendeudado o se haya endeudado para tener que financiar sus inversiones. ¿Tiene sentido económico?
Bueno, eso usted sabe que el presidente Boric lo cambió, porque de hecho lo que el presidente Boric Como decisión el primer año fue que el 30% de las utilidades de Codelco
hay que reinvertir.
Van a ser reinvertidas en Codelco justamente para financiar su desarrollo.
Lo que hace parecer que las decisiones que se tomaron antes no parecen tan razonables desde el punto de vista económico, desde el punto de vista empresarial.
Mire,
todo esto en función de cuidar el gobierno corporativo de Codelco y su independencia, que me parece que, como usted mismo lo ha dicho, me parece que es un valor fundamental. Digamos.
Claro, pero es que aquí hay que separar las cosas. Porque una cosa es el gobierno corporativo, cómo se toman las decisiones dentro de la empresa, y otro es que se hace con las utilidades. Las utilidades no pertenecen al directorio, no son propiedad del directorio.
El gobierno puede hacer lo que quiera.
Las utilidades son de los dueños de las empresas.
¿Ya?
Eso rige para las empresas privadas y para las empresas públicas. Eso se resuelve en junta de accionistas.
Es
la junta accionista la que decide cuál es la política de dividendos que va a tener la empresa. Entonces, en el caso de Codelco, yo creo que algo que menos mal que se cambió, se repartía el 100% de las utilidades porque así lo resolvía el dueño, la junta accionista.
Aunque eso obligara a la compañía a endeudarse para financiar sus proyectos.
Bueno, evidentemente.
Proyectos que eran totalmente necesarios.
Eran muy rentables, son muy rentables, muy necesarios, son muy estratégicos. Por lo tanto, si el dueño le pide el total de los dividendos para financiar programas sociales y la empresa ve que tiene esta magnífica cartera de proyectos de inversión, lo que hace obviamente es decir, yo va a seguir avanzando, tengo que conseguir cómo hacerlo, y se financia este proyecto con la depreciación y con endeudamiento. Pero como le digo, eso, menos mal que yo creo que ha cambiado, es una sana política financiera, creo que es mejor para Codelco que una parte de sus utilidades
quede
reinvertida en la empresa, porque de esa manera somos capaces de tener un Codelco sostenible para los próximos 50 años.
Estamos con el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco. Oiga, yo sé que se tiene que ir porque tiene una pauta a las 8 de la mañana, que es por un ratito, no sé cómo lo va a hacer, pero bueno.
Se puede hacer.
Si usted puede ser el presidente del directorio de Codelco y sacar adelante esa empresa, se puede hacer todo. Oiga, es que le quiero preguntar en su calidad de ex ministro de Energía. Vio que las empresas de generación eléctrica renovables, no convencionales, están pidiendo cambios en el mercado eléctrico porque no se están financiando con el esquema de precio y de tarificación que existe ahora. ¿Qué le parece a usted esa controversia?
Mire, no soy ministro de Energía.
Ya no, pero lo es, claro.
Voy a ser bien cuidadoso
en esto. Pero usted hizo una reforma muy relevante para que se pudiera hacer y se pudiera abrir un mercado de energía renovable.
Bueno, y tan exitosa fue.
Mire cómo lo estoy halagando.
Le agradezco mucho ese comentario. Lo hicimos como un equipo en esa época, pero tan exitosa fue esa política que nos llenamos de fuentes de generación eléctrica que eran no renovables.
Hace un día llegamos a 70%.
Y hoy día, hoy día tenemos, digamos, energía eólica, energía solar, energía geotérmica, energía hidroeléctrica, en una magnitud que desbordó el sistema de transmisión eléctrica. Eso fue lo que pasó. Y eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es que se generó tal cantidad de nuevas fuentes de energía eléctrica, ¿ya? Que eso no fue acompañado del desarrollo de líneas de transmisión.
Ahí tendría que haberse invertido.
Entonces, yo creo que tal vez aquí no solamente un problema de inversión, sino que un problema de los plazos y los tiempos. Es más rápido construir una planta de paneles solares que construir una línea de transmisión con esas tremendas torres que usted conoce.
Y con todos los permisos
y con las presiones de la comunidad y con las demandas y con toda la discusión que eso genera. Entonces, efectivamente, aquí yo creo que hay una realidad que yo confío que se va a resolver, porque bueno, resolvimos el tema de la generación y ahora tenemos que concentrarnos en la transmisión eléctrica.
Ya, pero vale la pena no solo solucionar el problema de la transmisión, que es una cuestión de largo plazo, como dice usted, sino también eventualmente cambiar algunos parámetros del mercado eléctrico de modo que la tarificación cambie.
Esa definición se la dejo al ministro de Energía. yo no estoy en la política pública hoy día. Yo hoy día soy presidente de Codelco y mis temas son Codelco.
Como sabe, Máximo Pacheco, le hace el quita a todo. Oiga, le agradezco mucho la gentileza de venir.
No, pues gracias a ustedes y por esta oportunidad, y voy a estar aquí cada vez que me inviten.
Excelente, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, esta mañana en Mesa Central. Gracias, Máximo. Buenas
gracias.
La pausa, estamos de vuelta.